Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Modal Notes, el número 5, el segundo programa del año.
Así es.
Y nada, acá estamos con Renato Salguero.
Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más.
Y yo soy Croma, una vez más. Les recordamos nuestras redes sociales, síganos en Instagram en Modal Notes.
Rayita abajo.
Rayita abajo. Y en Facebook estamos en Modal Notes Blog.
Blog con B chica por si acá. Así es. A ver, ¿con qué arrancamos con las noticias? ¿Qué noticias han ido esta semana? Había una noticia importante y trágica a la vez. Trágica para quienes disfrutamos de este personaje. Y es que Ben Affleck salió ya oficialmente, y ahora sí, ya sin chismes, sin nada. Salió de todos los planes de todos los posibles Batman de Warner.
Oye, pero hay alguna gente que todavía piensa que está optimista, ¿no? El Ben Affleck todavía no ha dicho no.
No, sí, hay un Twitter.
¿Has leído el tweet? No dice, sí, no claro. Dice ya estoy afuera, dice... Me encantaría ver
la. No, pero él retuitea una noticia que dice Ben Affleck está fuera de todos los proyectos.
Sí, sí lo sé. Pero por
o
eso,
sea, tiene fe.
Eso es lo que dice la gente que todavía es ingenua, pues, ¿no?
O sea, ¿tú crees que es una...?
No, no, yo estoy seguro que ya fue ya, pero como te digo, hay alguna gente que piensa que todavía no ha dicho yo estoy fuera.
Igual es una pena, ¿no? Porque hay gente que, la verdad, cuando publicamos esto en el post, en el fanpage, en Facebook, hay gente que lamentó su noticia. O sea...
Sí, como tres personas que comentaron.
No, comentaron. Estás malo.
Ay, no, pero luego viendo las noticias en demás, en otros sitios, la gente sí sentía pena por la partida de Ben Affleck. O sea, decía que era lo mejor, bueno, una de las mejores cosas de la Liga de la Justicia, una de las mejores cosas de Batman vs. Superman, y que en verdad han sentido el alejamiento de este nuevo Batman.
Sí, o sea, es un Batman que, bueno, lo que pasa es que, eso ya lo hemos conversado también, hay un grupito, bueno, un grupo más o menos grande, supongo, no lo sé, no los he contado, pero un grupo así bien core, que son fans de la visión que tuvo Zack Snyder para Batman, para Superman y para toda la Liga de la Justicia. Y ellos disfrutan mucho de este Batman porque, si bien hay, bueno, siempre se quejan de todo igual, y si bien hay un grupo dentro de este grupo que se quejan de que este Batman mataba, de que este Batman era muy amargado, etcétera, etcétera, aún así disfrutaron mucho de esta visión esta nueva visión que le dio este Batman de Zack Snyder, ¿no? A mí particularmente me parecía que calzaba bien el papel.
A mí también, de que mate, ¿no? Un Batman más violento, ¿no? También por la película meritaba un Batman así. Ahora, a mí lo que en verdad me da pena es que Ben Affleck haya sido Batman en una película de Zack Snyder.
Sí,
¿verdad? Eso sí fue... ha sido una pena eso.
Sí, sí, o sea, sí lo comentaste creo también una vez, no sé, creo en algún directo, uno de estos nuestros famosos directos, de que sí, pues Zack Snyder no le tocó una buena película para lucirse como el Batman que debería haber sido, ¿no?
A Ben Affleck.
Ultimate Batman,
a
claro.
A Ben Affleck no le tocó una buena película, sí, estaba mal de guión, pero es... Mal que bien, Snyder tenía una visión.
Sí,
tenía una visión de su película, sabía lo que quería y siguió adelante con eso.
Es verdad. La otra vez también está leyendo un artículo bien chévere que hablaba en un... Pasa que Kevin Smith estuvo en el set de filmación del episodio 9 de Star Wars y ahí estuvo con mucha gente que trabajó en la producción de La Liga de la Justicia, pero con Zack Snyder, la parte que grabaron Zack Snyder. Entonces ahí cuentan, pues, ¿no? De que todo ese problema personal que tuvo Zack Snyder, el suicidio de su hija, que lo alejó de la producción de la película y la dirección, y bueno, vino Joss Whedon y pidió más plata porque no le gustó, en fin. Pero ellos, se encontró, pues, en esta grabación del episodio 9, con un pata que es como un concept artist, algo así, ¿no? Que estuvo muy involucrado en todos los concepts de Zack Snyder, mucho antes incluso de que se filme La Liga de la Justicia.
Sí, no era el que hizo los concepts, era gente que había trabajado en esa pela.
Y que había visto concepts.
Y que había visto concepts de Jim Lee, nada más, nada menos.
Sí, exacto. ¿Y qué pasaba en estos concepts? Contaba de cómo pretendía que se desarrolle La Liga de la Justicia, ¿no? O sea, iban a ser tres partes, más o menos. Una, que era la que vimos más o menos, ¿no? Que tiene un poco de Joss Whedon también, en el cual al final de la película, cuando derrotan a Steppenwolf, la última escena iba a ser Darkseid mirando a la Liga de la Justicia a través de, no sé, algo...
Una especie de portal como
exacto.
El puente de Thor, una cosa así, y ahí ven a Darkseid.
Claro, Kevin Smith cuenta que la última escena es esa, la Liga de la Justicia cruzando miradas con Darkseid y ¡pum!, se acaba la película. En verdad, como lo cuenta Kevin Smith, suena bravazo, ¿no? Porque luego cuenta también de que iban a ir al espacio ya a llevar la batalla a ¿cómo se llama? Acrópolis,
Apocalypse,
exacto.
Apocalypse es el planeta de Darkseid.
Ajá. Y la batalla y la van a llevar ahí, entonces la Liga de Justicia iba a ser como que más cósmica. Iban a ir de frente al espacio allá, ¿no? A llevarlo a ese ámbito. Y como digo, como lo cuenta Kevin Smith, suena bravazo.
Claro, ahora, y en esta película, ¿no?, también iba a entrar Linterna Verde. Claro. Que ya se iban al espacio, era una cosa mucho más
grande. Es más,
grande.
Claro, Kevin Smith cuenta eso, de que uno de los primeros trailers de la Liga se ve a Alfred Pennyworth, el asistente de Batman, el mayordomo de Batman, que está hablando con una figura que está de espaldas, ¿no? Entonces muchos suponían que era Superman, pero no, era Green Lantern, Linterna Verde, y que bueno, ellos iban a aparecer, y como les digo, ¿no?, a mí me gustó mucho como lo cuenta Kevin Smith. De ahí a que la película haya sido tan chévere como lo cuenta, no sé.
Sí, ahora que lo dices, cuando Kevin Smith contaba eso, ¿no?, que la última escena de la Liga de la Justicia iba a ser la cara de Darkseid, y la Liga de la Justicia iba a decir, mierda, hay alguien más malo.
Sí.
Bueno, ¿qué significa eso para el público? La gente que nunca ha visto a Darkseid, eso no significa nada.
Sí, pues es
o
verdad.
O sea, no es algo muy impactante, ¿no? Casi de repente los fans dicen, Darkseid, ¿no?
Claro, es verdad.
Pero, ¿quién es Darkseid?
Claro, es verdad.
No, a diferencia de Thanos, que ha sido mencionado y aparecía durante varias películas y va construyendo un momento, ¿no?
Puta, tienes razón, En verdad, claro, nosotros decimos, sí, puta, Darkseid, ¿no? Pero sí, probablemente la gente diría, ¿quién es este
¿Quién es ese?
No, no te conozco, bro. Sí, pues pero bueno, esos iban a ser los planes de Zack Snyder, ¿no? Y aún hay mucha gente que sigue reclamando el Zack Snyder Cut de la película, de la Liga de la Justicia, que creen...
Que existe, pero existe, no existe.
Existe, o sea, ya... Pero me da risa porque yo sigo varios blogs de DC, ¿no? Y ahí la gente siempre están posteando noticias que hablan de... Pasa que Zack Snyder es muy activo en redes sociales. Y hay una red social que es medio nueva, que se llama...
Vero,
exacto. Y él siempre va subiendo como que concepts, ¿no? Fotos de la producción cuando él está involucrado en la dirección de la Liga. Entonces como que la gente va especulando, ¿no? Pero no creemos que exista eso. Ya lo dijo además gente allegada a la producción, que no existe el metraje suficiente como para tener una película de Zack Snyder. O sea, director Scott, ¿no?
Sí, son cosas que... Pero en verdad me parece increíble que haya gente que de verdad le haya gustado la justicia.
Sí, claro.
Y bueno, por eso...
Pero pasa que esta gente justifica lo mala que fue... Más que a Zack Snyder, a todos los problemas que han habido antes y después de la llegada de Joss Whedon, ¿no? Y más bien ellos, pucha, dicen, no, Joss Whedon vino acá a meter sus chistes cuando Zack Snyder tenía una visión muy madura y oscura de cómo iba a funcionar. Pero bueno, dudamos mucho que el material iba a ser salvable bajo... O sea, ni cualquier director lo chapaba, no iba a salvar esa huevada, ¿no? Ya venía mal incluso desde la producción, ¿no? Pero nada, bueno.
Sí, pero, o sea, una de las pocas cosas que dejó la Liga de la Justicia, Batman vs. Superman, fue Gal Gadot como Wonder Woman,
sí,
y la actuación de Batman, a mi parecer. Todas los comentarios en las noticias que leía ha sido una pena, es una lástima que Ben Affleck se retire de este papel, que no sé cuánto, que su interpretación de un Batman mayor, un Batman amargado, un Batman que había atravesado
muchos traumas, ¿no? O sea, como la muerte de Robin incluso, ¿no?
Por ejemplo, que era precisa, ¿no? Por eso se había vuelto más violento, ya usaba armas, estaba harto del mundo. Interesante lo que tenía, también la actuación de Ben Affleck, chévere en eso. Pero cuando ya pasó a la Liga de la Justicia, ya como que se siente...
Perdió un poco,
raro, ¿no?
Sí.
Se siente un toque raro porque ya lo hacen hacer chistes. La visión cambió, ¿no? Aparte, imagino que Ben Affleck también firmó para una película de Zack Snyder, ¿no? Que la película de Zack Snyder cambia a una película de Joss Whedon, eso también, obvio, es una falta de contrato. Yo no quería estar en una comedia.
No, olvídate, ves, es como cuando eres diseñador gráfico y te dicen vas a hacer tal y cual cosa, pero luego terminas haciendo otra cosa y a la larga terminas aburriendo, imagino, ¿no? O sea... No sé, no habría que estar en la cabeza de Ben Affleck, además que pasó por muchos problemas personales.
También es eso.
Regresó a su alcoholismo y todo, ¿no? Entonces...
También el estudio, ¿no? Era un riesgo para el estudio tener una persona...
Sí, pues así de volátil.
Sí.
Es verdad. Y no hay que olvidar también que Zack Snyder ha estado involucrado, como bien lo has dicho, en la creación de este Batman, o sea, obviamente, pero también estuvo detrás de la creación del Aquaman que hemos visto incluso en cines. De la mano con James Wan, porque incluso está involucrado en la producción de la película.
Oye, pero alucina que no se ve nada de Snyder ahí, ¿eh?
Lo que
nada,
pasa es que...
Quizás su título de productor es más como que algo honorífico y chévere de haber descubierto a...
Claro, no, de hecho Jason Momoa también le agradece la casteada, pero sí, yo también he leído artículos de que hablan de que estuvo bien, bastante involucrado, o sea, habría que haber estado en la producción como para saber si es que estaba en el día a día de la filmación o no, pero sí estuvo bastante involucrado en esta visión que él tenía de Aquaman, y más bien, la gente que dice, no, pero no se parece al Aquaman de la Ley de la Justicia, es porque este Aquaman de la Ley de la Justicia sufrió mucho, bajo la mano, bueno, entre comillas sufrió, la mano de Joss Whedon, que quiso hacerlo pues una especie de el Thor Ragnarok, ¿no?
Pero no es Thor Ragnarok
ahora. Ahora sí, pero creo que en ese momento, en el contexto en el que estaba y que la gente no lo conocía, como que me imagino, no sé, Joss Whedon quiso más o menos, ¿cómo sería? Homologar a la Liga de la Justicia con Avengers.
Ya,
entonces ahora me imagino que este nuevo Aquaman, ¿no? Este Aquaman medio así. Igual no llega a ser tanto Ragnarok, me parece. Yo no lo veo tanto así porque tiene un perfil totalmente, me parece, distinto. Pero sí creo que James Wan también dijo, le habrá puesto el par en algún momento a Zack Snyder, ¿no? Por eso yo creo que ha sido como un parto mutuo, ¿no?
Entonces, pero claro, o sea, el Aquaman de la Liga de la Justicia me parece que... No, el Aquaman de Aquaman me parece que es una continuación del Aquaman de la Liga de la Justicia.
¿Te parece?
Sí.
O sea, de hecho ahí obviamente tiene un tono, claro, un tono de humor y todo, pero no sé, yo al de la Liga de la Justicia lo veo un poquito más burdo que al Aquaman de Aquaman.
Ah, bueno, que recién estaba...
Sí. Bueno, sea como fuese, también ya es sabido de que Zack Snyder va a estar también detrás de la producción de Suicide Squad 2. Y esto nos lleva a la siguiente noticia, que es James Gunn asume ya oficialmente la dirección de la secuela de El Escuadrón Suicida.
Lo cual es como que cierra un círculo, ¿no? Cuando recién se presentó la noticia de que va a haber una película del Escuadrón el Escuadrón Suicida, la crítica, la gente, los medios empezaron a decir, man, ya este va a ser como Guardianes de la Galaxia, el Guardianes de la Galaxia de DC. Y no fue así, amigos, resultó ser cualquier otra cosa.
Igual también es una película que pasó por muchos problemas de reescritura y regrabación, ¿no?
Sí.
Paréntesis, me acabo de acordar también de que hace poco leí una noticia de que la película esta del Joker, que va a ser protagonizada por Joaquín Phoenix, está siendo reescrita prácticamente a diario en el mismo set. No sé si has checado
esa
noticia.
Sí, eso. Pero eso no significa que sea
mala. No significa que sea mala. Pero ya están los antecedentes. El Suicide Squad, la Liga de la Justicia.
No, fácil es una forma de trabajar de...
O sea, sí es bien sabido que muchas veces se tiene que reescribir y regrabar escenas, ¿no? Es una práctica usual, digamos, en este tipo de producciones gigantes. Pero el artículo, el matiz que le daban no era muy positivo, ¿no?
Es cierto. Pero, o sea... No sé, cuando yo leía eso, el artículo que yo también leí decía que no era algo muy bueno, pero en verdad, no sé, fáciles son formas diferentes de trabajar, ¿no? Míralo a la... Pucha, no me acuerdo cómo se llamaban los que estaban haciendo solo. Lord y Miller.
Ajá.
Lord y Miller, los que hicieron Comando Especial, la película de Lego. Como que ellos no siguen... El guión que tienen a mano es...
Es referencial.
Es una guía, exacto.
Claro. Ellos pero una suelen cosa trabajar es que así. Tú le digas al actor... Ya mira, esto es más o menos lo que tienes que decir, tú mismo eres. Y otra cosa es que te haga grabar y te diga, no, espérate, mejor esto tiene que ser dicho de otra forma o tiene que decir otra cosa o la escena no viene por este lado. Es como, no sé, a mí me parece medio improvisado todo, ¿no?
O de repente eso pasa más bien cuando se siente un poco de peligro, cuando se siente algo que está mal, cuando quieren hacer otra película ya en la mesa de edición. Ahí es.
Me o parece, los directivos quieren meter ahí la mano, ¿no?
Por eso, o sea, cuando quieren meter la mano ya es cuando todo está filmado y ya ven la película, no les gusta, ya, ¿qué hacemos? Ya, córtalo de otra manera. Que es precisamente lo que pasó con Suicide Squad, ¿no?
Sí, es verdad. Y bueno, volviendo a la noticia, bueno, es cierto de que ahora James Gunn, quien fue despedido por estos tweets antiguos, ¿no?
Por pasarse de gracioso hace 10 años, pues, con chistes pedófilos y misógenos, ¿no?
Y esto se lo hizo un troll de Trump, ¿no? Porque el huevón era así bien...
¿Lo logró?
Sí, era así anti-Trump y puta, sus partidarios, sus fans encontraron material con el cual cagarlo, ¿no? Una lástima por James Gunn, que si bien es cierto, el Guardián de la Galaxia no es de mis favoritas, por un tema personal nada más, pero me parece que ha hecho muy buenas películas, ¿no? y además tiene unos guiones que son caer, es impecable.
Y nunca terminará su trilogía, pues, ¿no?
Qué pena.
Qué triste.
Pero veremos qué hará, pues, en Suicide Squad, ¿no? A ver, porque igual con Joss Whedon, cuando Joss Whedon entró a la producción de La Liga de la Justicia,
pero
todo el mundo decía, sí, puto, ahora sí, le va a dar el verdadero valor, la competencia de Avengers.
Está terminando algo que no es suyo.
No, yo no digo que no, sino que todo el mundo agarre y dice, sí, ahora sí, van a hacer las cosas bien. Y yo, la verdad, prefiero ver la pela y decir, ya, puta, sí, lo hizo bien.
El año pasado ya estaba contratado para escribir el guión. Uh-huh. Ya. No sé si lo habrá terminado. Entonces, me imagino que el estudio está confiando en él, ¿no? Para hacer también la película.
Ahora, ojalá le dé una personalidad, como en Guardianes de la Galaxia, que es una película de un grupo de superhéroes que nadie conocía. Y les ha dado una personalidad que tú los reconoces ahora aquí en cualquier lado. Ojalá también les dé algo propio, ¿no? No sea como que Guardianes de la Galaxia de otro universo, ¿no? ¿Entiendes?
Pero va a ser eso.
Pero ojalá que no. O sea, ojalá que no, porque yo creo que... A ver.
No. O sea, me refiero a que sí le va a imprimir el toque de James Gunn, ¿no? No por la cual lo están contratando. O sea, de que vas a tener personajes memorables, yo creo que sí. A diferencia de la Suicide Squad original, ¿no? ¿Quién se acuerda de Katana? ¿Quién se acuerda del policía este que los guiaba? De Killer Croc solamente te acuerdas porque es feo. Solamente son salvables...
Harley,
Margot Robbie y Will Smith, ¿no? Que son conocidos solamente.
Sí, claro.
Y ofrecen una actuación buena dentro de todo.
O sea, igual Harley Quinn, a ver, Margot Robbie se... Eso es lo que conversábamos la otra vez, supo hacer suyo el papel, ¿no? O sea, de verdad, ahorita no te imaginas quién más poder interpretar a Harley Quinn.
Sí, no fue una caricatura como... O sea, sí, fue bastante humana,
sí,
por decirlo
sí.
De alguna forma.
Y, bueno, eso ya hablaremos.
Ahora lo que dicen es que va a ser como una especie de soft reboot. Es porque la película no se va a llamar Suicide Squad 2, se llama The Suicide Squad. O sea que va a llamar nuevos personajes, va a olvidar todo lo anterior.
Igual oficialmente Warner ya dijo que no va a acumular esfuerzos en construir un universo.
Qué bueno.
Si no iban a hacer películas. Esa es la tercera noticia. que en verdad esta es una noticia de hace unas semanas de Warner, porque claro, es verdad, ya se abandonaron los esfuerzos. O sea, no que nunca lo vayan a hacer, pero de momento van a abandonar todo esfuerzo de tratar de construir un universo y hacer buenas películas, que es lo que deberían haber hecho desde un puro principio.
Claro, porque, bueno, ya estos personajes sí comparten un universo, ¿no? Aquaman, Batman, La Mujer Maravilla, Superman, Harley Quinn, todos están dentro de un mismo universo cinematográfico. Ahora, lo bueno es que el estudio ya no va a presionar para que, sí, de acá a dos películas tienen que juntarse de nuevo. Eso
Exacto.
es.
Sí, claro, tiene que funcionar todo orgánicamente, como debió haber sido desde un principio. Bueno, amigos, esto fue todo de noticias. Viene la cuña y nos vamos con los trailers. Arranquemos, ya que estamos hablando de DC, con este teaser de Birds of Prey. ¿Qué es teaser? No sabía si es un teaser en sí, es como un adelantito.
Sí, es como que
concept teaser.
Ya estamos haciendo algo, ¿no? Parece una prueba de vestuario de la gente.
Sí.
Ya estamos haciendo algo, amigos. El regreso de Harley Quinn, todo el mundo la quiere. Margot Robbie está de vuelta, ya, bacán.
Ganaron
sus titulares con eso.
Y en verdad, como dice Cromie, tomitas tras tomitas picaditas, o sea, no se ve nada, no hay ninguna escena propiamente. Es como un videoclip.
Están todos los personajes principales de la película, ¿no? The Huntress,
Black Mask, Ewan McGregor, que va a ser de Black Mask, y su flaquita, que va a ser de Huntress.
Black Canary, obviamente,
claro.
Margot Robbie, hay un asesino, Sash, no recuerdo su nombre.
Shazam.
René Montoya también está ahí.
Sí, y bueno, es como que la gente está como muy desesperada. Los ejecutivos, imagino, están muy desesperados de tener a la gente enganchada y con hype.
Por eso es lo bueno, pues, ¿no?
No, está bien, pero es como...
Ahora, ¿la pela cuándo se estrena? ¿2020? Uh-huh. Ya, pues falta... Falta un año. Falta más de un año todavía para el estreno.
Sí, claro, seguro no...
Solamente quiere mantener el hype ahorita.
Bueno, eso en cuanto a Birds of Prey. Y el otro tráiler que salió fue el de Hobbs and Shaw.
Hobbs and Shaw, el spin-off. Ahí está. Rápidos y Furiosos también tiene su universo cinematográfico, ya está construyendo ya. De todas maneras, creo que había una noticia de que iban a hacer un Rápidos y Furiosos solo de mujeres.
No lo...
Algo así, ya están construyendo su universo. Tienen 9 películas atrás de ellos, ya pueden hacer
9
algo.
9 películas,
¿no? 9 u 8, no recuerdo.
Mira, yo he visto la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. De ahí ya me he perdido. No sé en qué número
está. Tío, como... ¿Qué franquicia tiene 9 pelas?
Jason,
Star Wars.
Star Trek seguro también tiene una.
Jason, madre. Star Trek, Star Wars, Elm Street. No sé, tío, ya son demasiados, ¿no?
Sí, mucho.
Pero mira, sigue rindiendo.
Y
después de 8 pelas les ha dado para hacer un spin-off.
No, y va, y seguir, no le va, y no les va a ir mal seguramente.
¿Qué te parece el tráiler?
Mira, yo que he visto, digamos que el 80% de sus películas, me parece que, ¿sabes qué? Me recordó a Al Fondo y Sitio. Al Fondo y Sitio siempre empezaba con historias, ¿no? Más o menos interesantes. A ver, no le pedías mucho, ¿no? Te cagas de risa y todo. Oh, no, no Al Fondo y Sitio. Sí, es Al Fondo y Sitio, la de... La de Chuiman, que sea.
Era,
no, Mil Oficios, Mil Oficios.
Te fuiste más.
Sí, Mil Oficios. Ya. Empezaba bien
atrás
y todo. Entonces, había un momento, un punto de quiebre en la serie, en el que ya empezaban a pasar cosas que salían del contexto, ¿no? Como que vivían aventuras que ya rompían un poco la lógica, ¿no? La lógica que construía la serie. Entonces yo vi el tráiler y vi que Idris Elba, que es el malo de turno, tiene como superpoderes.
Sí.
Y es como... Es como...
Oye, pero me vas a decir...
Escúchame.
Pero vas a decir que eso no pertenece a la lógica...
Es que escúchame,
Rápidos y Furiosos.
Si tú ves sus primeras pelas, ¿no? No sé si las 4 primeras o no. Se trata de un grupo de patas que le gusta un culo de los carros, ¿no? Le gusta hacer sus piques ilegales en la Costa Verde. Bacán.
Ya.
Y en medio de eso suceden, pues... hay un contexto de traficantes de drogas, de un policía que se enamora, pues, de una delincuente, de un delincuente que tiene que hacerlo por su familia. Entonces, hay sustento, hay una base. Bacán, ¿no? Obviamente es un spin-off y puede tener su propio lenguaje, no tiene que continuar el lenguaje. Pero ya poco a poco, capítulo a capítulo de este universo, como que ya van pasando cosas que tú dices, a la mierda, weón. O sea, muchos esteroides en la película. Y lo cual no está mal, tiene su público, se respeta, todo bien. Pero yo vi el malo Idris Elba, que unos rayos le daban como superpoder.
Sí,
y
tío,
dije, a la mierda, weón, ¿qué es
bueno,
esto?
Bueno, yo tengo que decir que no he visto ninguna película de Rápidos y Furiosos. No, sí, he visto Tokio.
Reto Tokio.
Así que no sé si que Idris Elba tenga una armadura de Iron Man se ha descabellado en este mundo.
Como te
sobre
digo,
todo después lo espectacular que son las voladas de carro.
Es que claro,
eso.
Es que poco a poco he ido escalando, pues. Es como, para mí es como el, no sé, el esteroides, pues, bueno. Empieza a hacer bien tus ejercicios, pero ya luego no te alcanza y te tienes que meter.
O es una pela de La Roca.
No, claro que sí, el hombre esteroides.
De La Roca y Jason Statham.
No, dámelo siempre, Jason Statham.
¿Qué lógica va a tener eso?
Ya, pero igual, o sea, todo bien, ¿no? Pero no te malees.
El transportador y... Y Vin dice.
No sé, pues la próxima que será, pues, weón, un mago de otra dimensión que tiene.
Así puede meter extraterrestres, man.
No, por eso, tío, escúchame, está bien, me da risa.
No?
Pero siento que ya,
ya,
es como,
vamos con todo, ya
es como una producción de Efraín Aguilar, pues, weón. Porque también me acuerdo en Mil Oficios cuando yo ya dejé de verla. Y puta,
¿habían
por ahí?
Fantasmas, habían fantasmas.
Habían fantasmas,
¿sí?
Extraterrestres.
Ah, man,
entonces era como que...
Oye, ¿qué tal si al final de la pela el traje con el que construyeron este es basado en tecnología alienígena? Y ahí tienes el spin-off para...
No, escúchame, habían planes de hacer, no sé si más adelante, no sé si una secuela o un spin-off, pero Rápidos y Furiosos, pero de algún modo en el espacio. O sea...
Ya está, cerremos todo.
Ahora,
habiendo dicho todo eso, ya vi el tráiler y me gustó. Me pareció divertido.
Es que en verdad, puta, Jason Statham tiene carisma, pues. O sea, solo hablándote de Jason Statham, ¿no?
Carisma.
A mí me parece que tiene un carisma. Un carisma para el público al que va el dirigido, pues. ¿No? Es como, puta, es súper rudo, pero es gracioso. Es como súper cínico. Entonces es el tipo de inglés malandro, porque para esto todas las pelas que he visto siempre hace el mismo... personaje, no es un inglés que...
Claro, no actúa, de... es él. Claro, sí.
Es como La Roca, pues, aunque siempre sale incluso con la misma ropa.
También.
Y ya, entonces sí, a mí sí, me
actúa
parece...
actúa La Roca, en Moana actúa.
Moana, a la mierda, ni siquiera sale con su voz, ¿no?
Claro que sí.
Y dice, encima ni siquiera se esfuerza, seguro.
En Moana sale, en Moana sí actúa La Roca, malo eres. Bueno, en Jumanji la... también.
Es más, sale con la misma ropa que la película Rampage, weón. Ni siquiera sí, se cambió sí, de ropa, sí. Malo.
Oye, pero tú vas a ver una película de La Roca y esperas ver a la Roca, pero
no, claro.
Obviamente.
Yo te hablaba de Jason Statham, que entre La Roca y Statham, ay, prefiero Statham.
Bueno, eso
es. Que lo he visto en un par de pelas de este inglés que va a dirigir a Aladino, carajo, se me olvidó.
Guy Ritchie.
Sí, Guy Ritchie.
Snatch,
Dos armas humeantes, algo así también. Sí. Como te dicen KR. Y es el mismo papel que ha tenido en El Transportador también y todo, ¿no? Es un KR.
Transportador, Italian Job también.
Ajá.
Sí, ¿sale Italian Job? No
sí,
me acuerdo.
Sí, creo que sí sale con Matt Damon. Ya bueno, eso va a ser. Ya saben qué esperar, imagino, los que sí son seguidores de la franquicia. Los que han seguido hasta el último capítulo. ¿El último capítulo fue que Paul Walker se despide? No.
No sé.
Ya me perdí. Nos perdimos acá. Bueno, eso fue en cuanto a... no, pero hay un tráiler más. No sé si lo has visto. Este tráiler que es de Jake Gyllenhaal.
Ah, no.
Que es un thriller. Que es un pata que es metido en el negocio del arte. Y bueno, pareciera que... va a ser como una especie de asesino, va a ser como una película de terror. O sea, el tráiler se ve bacán. Una lástima que no lo hayas visto.
¿Es algo tipo Nightcrawler?
Es el mismo director de Nightcrawler.
Ah, ya. Me lo has contado y parece esa vibra.
Sí. Nightcrawler es una buena pela también. Sí, también. Que tiene un final así que no te lo esperas. O sea, es como que la pela acaba y dices, ya, mierda, acabó, chévere. Así que también es una pela que se...
Ahorita ¿de qué va la película?
Ahorita te digo el nombre para empezar. Bueno, y Jake Gyllenhaal, que también lo hemos visto en la película que va a salir como Misterio en Spider-Man Far From Home.
Oye, también hay noticia de que él podría ser un Batman, ¿no? El nuevo Batman.
Él estuvo, pues, luchándola
bueno,
para que...
pero podría
ser... Velvet Buzzsaw se llama. Perfecto. Y va a estar en Netflix, ¿eh? Es una película original de Netflix, me parece.
Lo quita el Netflix, ¿no?
Sí.
Ya tiene una película nominada al Oscar, ya.
Sí, claro, Roma.
Nominada a Mejor Película.
Y va a estar con René Russo, además, en esta película de la que te comento, Velvet Buzzsaw. Y, bueno, que traducido se llama Sierra de Terciopelo.
Miércoles.
Es como lo que te comenté, es un pata metido en el mundo del arte, pero hay como una serie de secretos que envuelven su actividad y que tienen que ver con asesinatos, y creo que también tiene un poco de terror, así terror psicológico.
¿Es un asesino?
No lo sé.
Caramba.
Habrá que ver la película. Bueno, ese es un tráiler así caleta que salió, porque tampoco es que haya hecho mucha bulla, pero ya la gente desde ya, en el tráiler, ya está clamando a Jake Gyllenhaal. Porque todo el mundo dice, puta, ver a Jake Gyllenhaal en papeles así, porque el personaje que interpreta, al menos en lo que es central, es un personaje extravagante, raro, es como chévere. Entonces
como
vamos a ver.
Crawler.
Como Nightcrawler, claro. Vamos a ver pues qué tal le va a Jake Gyllenhaal en Netflix y esta nueva propuesta para la película. Y así se acaban los trailers.
Antes de terminar este bloque de trailers, yo quiero hablarles. Quiero hacer una pregunta pública a Cinemark, a Cineplanet, a VK. ¿Por qué no han puesto jugo de tamarindo?
Malos son.
En sus cines.
Puta madre.
Oye, el cine respeto, nacional necesita que... Oye, la pela de jugo de tamarindo la han puesto en...
En ninguna de las salas.
Está en Girón de la Unión, está en Breña y luego está en Los Conos y en Provincia. En ninguna de las mayores...
Claro, en ninguna de las salas grandes, Cinemark, Cineplanet,
la han puesto.
VK.
Lo cual mucha gente diría que está bien, que no pongan esa basura al alcance del público.
Porque no...
Pero...
Ni Lucy también, ¿no? Lucy también no estuvo mucho tiempo. Ni siquiera estuvo en Lima, Lucy, weón.
Oye, creo que la pela es de Sinestar. Sinestar ha puesto plata para hacer la pela y creo que no está ni en todos los cines Sinestar.
Ni Sinestar lo quiero. Y hoy una noticia de Julio Andrade que decía que estaba un poco preocupado.
¿Preocupado por qué?
Porque dice que solo han ido 1.200 personas desde su estrés. Y él estaba pidiendo que con que recupere su inversión, ya está. Ni siquiera.
Oye, ¿cuál inversión? Es la plata de la Abdai que ha metido ahí.
Pero ahí está, perdón.
Toda la plata de la Abdai la ha metido.
Y le pregunta, pues, ¿cuánta gente necesitas para recuperar? Solo necesito 80.000 personas. Buena suerte, Julio.
1200, ya la sacaron seguro todos los cines.
Malos. Y quieren que vayan 80.000 personas.
¿No? Bueno, he leído unas cuantas críticas terribles, todas terribles. Era esperable, ¿no? Alguna gente no se esperaba que fuera tan mala. Yo sí lo esperaba que sea tan mala.
Pero igual es, quería verla yo.
Quería
también.
Verla, claro.
Igual
la veré. Es como ver un accidente, ¿no?
Sí, claro. Hay morbo ahí.
De repente, en canal, cuando la compre Canal 4, cuando la compre Canal 2, no sé, y la pasen, ahí va ganando.
Yo voy a comprarle Blu-ray original. Que es que sale en Blu-ray.
En Amazon.
Claro, claro que sí. Lo voy a pedir desde ellas. Edición autografiada por Garendejo.
Hoy nos hubieran invitado. Mal, o sea, nos hubiéramos hecho una cobertura. Oye, yo quería vecino. Ir, que, quería verla, hacerme en vivo para la gente. Pero estaba muy lejos.
¿Dónde lo estrenaron?
La premiere era en el cine en Benavides, en el Star de Benavides.
El que está llegando a la Rich.
Ajá, en ese. Ahora, ¿quién hace un estreno ahí, no?
¿Quién va a ese cine?
Palos, no. Bueno, ya, bueno.
Ya, pues este Julio Andrade, buena suerte con los 80.000. Solo te faltan, no sé, 70.000 personas, un poco más, 79.000. Bueno, ahora sí cerramos esta sección. Y ahora empieza el tema de fondo. Hace poquito salieron los nominados para los Oscar y la sorpresa, digamos, fue Black Panther, que está nominada a Mejor Película. Y la gente se ha arrancado los pelos porque hay gente, ha dividido a la fanaticada. Hay quienes dicen que no se lo merece y hay quienes dicen que sí se lo merece. ¿Qué opina Croma? ¿Se lo merece o no?
Yo creo que no se lo merece. He visto las dos posiciones, por qué sí y por qué no. Yo digo que por qué no, porque no, maña. O sea, no es una película que merezca estar ahí. No es una película...
¿Y qué películas merecen estar ahí? Es la pregunta.
Bueno, te digo desde ya. A mí me hubiera parecido Logan, que podría haber estado ahí.
Logan, hablando de películas de superhéroes, dices.
Sí. Ok. Vamos a películas de superhéroes. Uh-huh. Logan, obviamente, The Dark Knight.
Ajá.
Creo que por eso lo han puesto ahí.
Sí, yo creo...
No, aparte la abrumadora campaña que ha hecho Disney, ¿no? Para meterle al Oscar.
Sí, o sea, hay un poco de todo acá. A ver, a mí me parece que no debería ser un referente el Oscar porque han habido grandes injusticias... No solamente con películas, sino con directores, actores, etc. Entonces no eres un referente. Ahora, sí creo que han habido películas de superhéroes mucho mejor logradas. No solamente en el sentido visual, sino también en el sentido argumentativo, en el sentido de la historia, en fin. Yo creo que también sufre un poco de esta fiebre de corrección política que de algún modo el Oscar promueve. Y promueve porque ha estado mucho tiempo alejado, pues, de estas historias que retratan a las minorías, ¿no? Básicamente. Incluso recuerdo una edición de los Oscar en que no hubo ningún actor negro nominado a Mejor Actor, ni ninguna película con actores negros. Y
es cierto, que hubo un boicot.
Un boicot, sí, sí, liderado incluso por Will Smith, ¿no? Y su esposa, que pidieron no ir a los Oscars ni no fueron ellos. Entonces yo creo que a partir de ese momento, como que, y además de que los Oscars año tras año viene perdiendo audiencia, ¿no? Incluso lo posteamos también de que ha reducido el número de presentaciones de notas musicales.
No, dicen que ya no.
No lo han recibido.
El día de hoy dice que van a estar las cinco canciones van a tener.
Pero igual ponte, van a haber categorías que no las van a presentar en vivo.
Eso dicen. No sé si ya está fijo, pero eso dicen, que van a presentar algunos premios durante los cortes comerciales. Esta historia, yo creo que, como todos han dicho, creo que se origina desde que no nominaron a The Dark Knight, en 2008. En 2009, las nominaciones pasan de 5 a 10, a 10 categorías. Porque de repente la academia se dio cuenta, ¿no? Oye, quizás deberíamos darle espacio a estas películas que a la gente de verdad le importa, ¿no? Creo que, no sé, al público, es cierto, las películas oscarizables son dramones, ¿no?
Sí.
Dramas de gente que sufre un montón. No hay muchas películas nominadas que den una visión optimista de la vida. Y
claro,
tampoco hay películas que le haya gustado un culo a la gente, que hayan sido blockbusters.
Claro.
The Dark Knight fue una de ellas que fue totalmente olvidada. Entonces, a raíz de eso, decidieron ampliar la categoría a 10. Ahora, la Academia no está obligada a nominar a 10, se puede nominar 9 o 8, pero 10 es el límite. Entonces, y bueno, este año, que quisieron hacer esto de inventarle un premio, y Black Panther dijo, no, yo quiero comprar mejor película. Toma tu mejor película, pues ya, ¿qué vamos a hacer? El público te apoya, la gente te quiere, ya, bueno, ya, toma. Ahora, ¿por qué creo que no debe estar nominado a mejor película? Para empezar, Black Panther está nominada a 7 Oscars, mejor película, pero no tiene las nominaciones a cosas centrales, ¿no? No tiene actores, no tiene actriz de reparto,
atípico,
director,
¿no?
Guión. No tiene esas cosas que son bastante importantes que toda...
Que justifican una buena película, pues, ¿no? Porque una buena película es la suma de todas estas partes que tú mencionas.
Ahora,
¿no?
Puedes decir, la teoría de la Gestalt,
claro,
que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? De repente, porque acaba de ganar los premios de los SAG Screen Actor Guilds, ha ganado a mejor reparto, ¿no?
Sí, es verdad.
Pero, no sé, no se siente como una película que debería estar nominada. Entiendo que hacen por... entiendo la nominación y lo que opina la gente de que por fin hay una cultura representada, que el tema de la representación está bastante fuerte, que ha animado a niños a salir, a hacer sus propios disfraces, a niños de color. Esa película... Está bien, si ha logrado todo eso, ¿por qué entonces Into the Spider-Verse no está nominada a mejor película también?
Es verdad, no, y además creo que hay espacio para...
Me parece lo mismo.
Para todas esas cosas, ¿no?
Esa es otra cosa, el reconocimiento de esa película me parece que no debería estar precisamente en los Oscars, ¿no?
Además que, o sea, sí, es totalmente cierto, o sea, yo creo que si ha hecho todo eso, me parece espectacular y la gente lo va a seguir reconociendo, ¿no? No hay necesidad de que tener esa aceptación de la academia, ¿no?
Ahora, mal que bien, la academia, pucha, si ya te nomina, wow, man, ya, pero
sí, es un
logro. Ya está demostrado que la academia, o sea, no premia necesariamente a los mejores, ¿no?
Es verdad. De hecho, yo también no estoy muy... La otra vez conversábamos sobre eso y, no sé, hablando de las películas del universo de Marvel, no sé, hay mejores películas, como por ejemplo Winter Soldier.
Por ejemplo.
Entonces,
Pero... Podrían decir, no, pero Winter Soldier no hay el tema de la representatividad.
Claro. Es que
Winter
ese
Soldier
es el tema, pues.
No hay una lucha de padre-hijo, no hay una lucha de cómo afecta la monarquía, mañas, no hay nada de eso, ¿no?
Claro.
Pero Winter Soldier funciona bien como película.
Exacto, exactamente.
Y el Oscar, al fin y al cabo...
Es lo que decía, pues el Oscar está preocupado en complacer pues a esta... a ver... O sea, está bien que la representatividad en las películas es importante, ¿no? Pero tampoco hay que olvidar el foco de estos premios, ¿no? Que es premiar buenas películas al margen de muchos aspectos que si bien son importantes para construir la película y afectan a la sociedad, no determinan la calidad necesariamente de una película. Ahora, dicho esto, yo leí hace poco también un artículo. Me parece que es el director de la película, no estoy muy seguro. Que me pareció interesante porque le dio una visión diferente a la justificación de por qué debería estar en los Oscars, ¿no? Y él cuenta que han habido películas que han estado nominadas a mejor película, que tratan, digamos, de algún modo, no la problemática, sino a la raza negra, a la cultura negra en Estados Unidos, ¿no? Pero él decía, ¿no? Por ejemplo, 2 años de esclavitud, que es una muy buena película, que tiene muy buenos actores y no queremos para nada... quitarle mérito a esa película, que también estuvo nominada, habla de una lucha y de sufrimiento de la raza negra, ¿no? Es como que hablar de la raza negra, ya, es una película en la que tiene que haber alguien que ha sido raciado 1000 veces, que ha sido llevado a la esclavitud, que ha tenido que pasar 1000 penurias para, no sé, reivindicarse a sí mismo y ante la sociedad. ¿Y qué pasa con Black Panther? Que es todo lo contrario. O sea, acá no estás hablando de una cultura negra que está menospreciada y no, todo lo contrario. Wakanda es la representación de una raza negra poderosa, que está por encima de muchas otras culturas, obviamente que son predominantemente blancas. Entonces, él decía que es una fiesta Black Panther más que una historia de sufrimiento.
Cierto.
Y él decía, muy pocas películas, así, como tú también lo has dicho, llegan a ganar Oscar y siquiera están nominadas. Entonces, para él, también estar nominado le parecía interesante y se sentía halagado. Porque Black Panther no es una historia de sufrimiento. Pues Moonlight, que es una película que me gustó, también es eso, es un niño negro y gay. Entonces, y todo es historia, ¿no? Entonces eso es otra vez esta fórmula de puta, soy negro, la paso mal, lo cual no quita que sea verdad, porque es verdad que hasta el día de hoy hay muchos problemas raciales, sobre todo en Estados Unidos, en el mundo en general. Y él decía, no, esta es mi versión de la cultura negra, que es una cultura que puta es fuerte, es poderosa, inteligente, aporta a la sociedad. Y esa justificación me pareció bonita. Ahora, puede que no esté de acuerdo con eso, pero me parece una buena justificación.
Claro, yo también había leído eso. Como dices, es cierto. Pero no sé, creo que hay espacios para eso, ¿no?
No, claro que sí. Pero igual como un ejercicio intelectual del pata me pareció muy bien justificado.
Es bravazo, ¿no? Es sí, muy cierto lo que dice. Sí. Todas las películas de negro son películas de historias, entre comillas, tristes, ¿no? Uh-huh. De una población reprimida. Black Panther es la primera que te muestra una cultura negra poderosa, una cultura negra levantada, no solamente un personaje, como fuera en Blade, por ejemplo, el primer superhéroe negro. Uh-huh. Ya, pero Black Panther te presenta toda una comunidad negra.
Es verdad.
Quizás la más avanzada del planeta.
Es verdad. Y claro, como tú dices, hay espacios para celebrar eso, ¿no? Y me parece que al margen de que gane, ¿no? Al margen de que la gente le haya gustado, ¿no? Ha dado un paso importante en reivindicar a la cultura negra a nivel mundial.
Ahora, ¿eso merece ser premiado por el
Oscar?
No,
por eso te digo, al margen de eso, gane o no gane, merezca o no merezca, para nosotros creo que ya hizo lo que tuvo que hacer en cuanto, digamos, al el aporte a la sociedad. Ya hizo lo que tuvo que hacer. No necesitaba ganar un Oscar para confirmar eso, o sea, porque ya lo sabíamos. Pero si Disney quiere su Oscar, toma tu Oscar, toma tu nominación. Y no friegues. No creo, obviamente no va a ganar, está clarísimo, ¿no? O sea, ahora corte gana, ¿no?
Oh, puta madre, man. Que gane, no, ya. Me vas a decir que Black Panther es mejor película que Roma.
Ni siquiera he visto Roma, papi. Pero no creo que sea mejor película, ¿no? Estamos hablando de cosas distintas. Un blockbuster, a ver, un blockbuster pasa. Es un producto, pues, weón, que tiene que ser vendido al mercado. No, puede haber arte en la producción de un blockbuster, y un blockbuster puede ser una obra de arte, pero hay mucho marketing detrás de un blockbuster, pues, ¿no? Entonces, compararlo con Roma es...
Ah, bueno, Roma también. Roma creo que es la película que más ha invertido en marketing, ¿eh? De todas.
Sí, pero...
Con la excepción de Black Panther también. Le ha metido, claro. toda la plata que se han ahorrado en producción, Roma la ha metido en marketing.
Probablemente.
Y ha hecho una campaña fuertísima.
Pero es que lo que pasa es que a lo que voy es que el marketing se da cuando ya tienes el producto y quieres venderlo, ¿no? En cambio, yo creo que detrás de estos blockbusters como Avengers, y todas las películas de Marvel, DC, estos blockbusters así grasosos, es como que el marketing viene desde, huevón, la escritura y el guión. O sea, por eso no es novedad que muchos escritores salgan quejándose de que su visión no ha sido plasmada, de que le cambian en la sala de edición a última hora directivos la visión de un director. Entonces, por eso, tío,
Suicide Squad, La Momia,
La Liga de la Justicia, La Momia, el Dark Universe, que por cierto el Dark Universe ya está muerto.
Ah, hay una noticia sobre eso.
Sí.
¿Regresamos al bloque de noticias?
Regresamos al bloque de noticias. No, pero ya para ir redondeando esto, o sea, si yo no creo que gane, no porque, no sé si lo merezco o no, pero no va a ganar porque hay mejores películas y así es sencillo.
No, es cierto, creo que el mérito, o no sé, fácil, Black Panther solamente estaba buscando ser nominada, nada más.
De repente.
Y lo logró. Tío.
Sí, o sea, yo no dudo que haya habido todo un estudio de marketing antes de la creación de Black Panther y de por qué escogieron Black Panther de toda la gama de personajes que tienen. O sea, todo está pensado. Estos bones no dejan nada, sobre todo Disney, no dejan nada suelto. No dan puntadas sin hilo.
Entonces tú dices que la nominación de Black Panther no debería estar nominada.
No, obviamente. Yo tampoco estoy de acuerdo con su nominación. Pero, sin embargo, a pesar, sabemos que no va a ganar, creo que ya pues le da...
Hoy si gana.
Ahí vemos otro programa.
Perú fue al Mundial.
Veremos qué pasa, pues. No falta mucho para ver qué pasa. Y sin más que decir de mi parte, podemos volver al bloque de noticias.
Hay una noticia cortita que Dark Universe ha cedido, bueno... Ya no va a ser encargado Universal del Dark Universe, sino que quiere hacer su universo de monstruos a través de Blumhouse, la pequeña productora, la que ha hecho Get Out, la que hace películas de terror. Lo cual me pareció una movida muy inteligente. Es más, debió haber hecho eso desde el principio. No hacer Dark Universe como grandes películas de acción, de Avengers, una vaina así.
No, no son superhéroes.
Son monstruos, claro, son no personajes son atormentados.
Prodigios.
Exacto. Son personajes atormentados que no necesitan, o sea, no necesitan a Tom Cruise, no necesitas explosiones, no necesitas helicóptero.
No necesitas a Johnny Depp, weón.
No son Avengers, man. No, son personajes tristes, personajes pobres que han sufrido un montón. Pobres en el sentido de pobrecitos.
Malos.
Bueno.
Sí, es verdad. Son incomprendidos y no deberían haber tenido el tratamiento de superhéroes que no lo son.
Para nada. No. Para nada, para nada. Y ya vimos lo que pasó, ¿no? La momia fue un fracaso de taquilla, fue un fracaso en crítica. Terrible película para Tom Cruise, le cayó palo así mal.
No aprende ese güey.
Pero hizo...
Ya siéntese, señor.
Hizo Misión Imposible, ¿no?
Y no, y le ha ido bien en críticas.
Claro. Bueno, lo que iba es que ahora Blumhouse va a ser una película del Hombre Invisible. Va a ser una película del Hombre Invisible con... Ay, no me acuerdo.
El Hombre Invisible. Con Bacon. Kevin Bacon, ¿te acuerdas?
Holloman.
Holloman.
Bravaza, buena pela. Pela. Va a ser una película del Hombre Invisible con el director de... Ay, no me acuerdo. Bueno, con un director chévere. Pero la idea ya no es hacer un universo. O sea, quiere hacer su película chévere. Como todo debió ser desde el principio. Hacer una película buena y dejar fácil algunos elementos que podrían ser para una secuela. O para un universo. Pero no están buscando hacer eso desde el principio. Entonces, creo que el universo, el largo universo, no está muerto. Creo que está como que en life support.
Claro, es verdad. Quisieron hacer lo mismo que... O sea, lo que pasa es que Marvel, de algún modo, ha influenciado para bien y para mal en la industria. Porque ahora todos quieren sacar su universo. Todos quieren conectar a sus personajes y hacer sus spin-offs. Y bueno, ya vimos que no funcionó con la Liga de Justicia, con tremendos superhéroes que tiene. Imagínate, pues, con estos monstruos que ya no son, ya no tienen, ya no gozan necesariamente de la popularidad en la que gozaron hace mucho tiempo. Pero nada, vamos a ver qué tal.
Sí, ojalá. Y bueno, Blumhouse es una película
dirigida por Alex Kurtzman.
Esa fue La Momia.
Sí, la que dirigió La Momia. Sí. Y esta la va a dirigir Lake Whannell.
¿Qué ha dirigido?
Ha dirigido Halloween, Actividad Paranormal, Múltiple, La Purga.
No, esa es Blumhouse, la productora.
Ah, sí, sí.
Blumhouse ha hecho eso.
Estamos acá patinando. Lake Whannell se ha confirmado para la película y ha dirigido... Ah, dirigió Saw, pues, la primera, me parece. Saw, Insidious también.
Ahí está.
Así es,
entonces es una persona que tiene... Que maneja el tema de terror, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, fácil, por ahí va el asunto. Lo que sí ya está establecido es que Johnny Depp no va a ser el Hombre Invisible como estaba planeado. Mejor, esto va a ser algo más pequeño, con miras a ver si funciona esa pela. Tal vez tener un universo compartido. Lo cual debieron haberlo hecho, como dije, desde el principio, muchachos.
Sí, bueno, igual vamos a ver cómo calzan bien esas historias, porque a mí me gusta cómo estos monstruos conviven en su propio universo, ¿no? No necesitan que... Bueno, no sé, mi visión, no necesitan de juntarse todos para disfrutar.
Fácil, van a una jato embrujada y están todos los monstruos.
Es como cuando vi...
En pijama, cuando prenden la luz y están todos los monstruos.
A las 5 de la mañana, ni Blumhouse nos salva de eso.
Ya lo has vivido, ya.
Madre, no me arco de eso. Un saludo para Mu, que nos está escuchando. Que ya se habrá convertido en un monstruo, en bichón, ¿eh? No, nada, pero te digo porque ponte una vez una película Jason versus Freddy. Está la hueva, feo.
Sí, claro.
No necesitas juntarlo. Alien versus Predator.
Tampoco, pero.
Ya está, weón. Hagan lo que quieran. Yo me retiro. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Ya no nos prolongamos más, que el hecho nos mata con la edición luego.
Sí.
Gracias por escucharnos una vez más. Les recuerdo una vez más las redes. Nos siguen en Instagram como Mobile Notes rayita baja y en Facebook como Mobile Notes Blog con Bechica. Pronto va a haber un sorteo, así que estén atentos. Y nos vemos. Un saludo a todos.
Saludos, amigos. Nos vemos.
Chao.
Chao.